desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen a través de Facebook y los que siguen a través de la Internet por Radio Bautista, una programación más o un programa más, un sermón más. Esta tarde, noche, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, 21 al 23. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 23. Después de allá de los Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, de Isaías, de Jeremías, de Lamentaciones, está el libro de Ezequiel. Antes de Daniel, capítulo 18, versículo 21 al 23, he titulado el mensaje de esta tarde, ¿y usted qué cree que se merecen estos? ¿Y usted qué quisiera hacerle a estos personajes de los cuales yo voy a narrar, a mencionarle? ¿Qué cree usted que, qué ganas le dan de hacerle? Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 23, yo voy a leer el 21 y 22, y en el versículo 23 lo hacemos todos fuertecito para que salga en la radio, por favor. Dice así el Señor en su palabra. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardara todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Todos en el 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartara de sus caminos. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos al corazón. Nosotros nos apartamos de esos caminos de maldad y hallamos justicia. Nosotros nos apartamos de nuestro camino de iniquidades y fuimos perdonados. Nosotros nos apartamos para no volver a cometer lo que antes cometíamos, y fuimos perdonados. Ahora, mi Dios, pedimos por aquellos que se siguen deleitando, que están todavía en ese submundo de maldad, de crimen, de odio. Pedimos también, Señor, que tengas de ellos la misma misericordia que tuviste para con nosotros. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hágase de la idea que usted no leyó esta porción. Es más, déjeme explicarle. Usted nunca ha leído la Biblia. Usted no leyó esta porción que acabamos de leer. Usted no sabe lo que la Biblia dice. Usted desconoce lo que en la Escritura aparece del sentir del corazón de Dios hacia los criminales. Pero como usted no sabe qué es lo que dice la Biblia, y como usted en realidad desconoce, usted, bueno, repito, hágase de la idea que usted no lo leyó. ¿Qué es lo que usted cree que se merecen este tipo de personas que yo le voy a narrar? ¿Qué cree usted que merecen que se les haga a estas personas de las cuales yo voy a mencionar? ¿Qué cree usted que sería bueno hacerle a todos estos terroristas que están guardados en Guantánamo, que fueron hasta cierto punto de los grupos que, pues, estuvieron detrás de esas células que maniobraron o que maquinaron toda esta situación de el derribamiento, ¿no?, de las Torres Gemelas? Ya los que se inmolaron, o sea, los suicidas ya, juntamente con la gente inocente, se murió. Pero los que se quedaron vivos. ¿Qué le haría usted, por ejemplo, a estos del grupo ISIS, Hezbollah, a los yihadistas, a todos estos que enseñan y entrenan a niños a matar, a decapitar? ¿Qué le haría usted a este tipo de personas que envuelven a criaturitas de 9, 10 años con minas, con maquetas de dinamita, para inmolarse? ¿Qué haría usted cuando agarran a una jovencita de 13, 14 años y le meten debajo de su vestimenta altas cantidades de explosivos y que se entren a los centros comerciales o vayan a las mezquitas y vayan a los suburbios y se inmolen. ¿Qué le haría a usted? ¿Qué quisiera? Vamos a ver. En esta noche vamos a hacer una encuesta, pero contésteselo adentro a usted. ¿Qué le haría a usted? No solamente al intelectual, no solamente al hombre que creó y parió esta idea, sino que también a los victimarios, a estos hombres sanguinarios. ¿Qué le haría a usted, por ejemplo, a los asesinos, a los sicarios a sueldo? ¿Sabía usted que usted paga 500 quetzales en Guatemala, que son $70, y usted paga y van a matar a la persona que usted quiera? Personas que matan por 500 quetzales, $70. Le dice, mira, aquí están estos 70 pesos, te los voy a dar por adelantado. Y anda a matar a fulano de tal, y anda a matar a fulano de tal. Hay unos que hasta por menos, hay unos que hasta por cambio de mujeres. Anda a matar a fulano y te doy una jovencita de 15, 16 años para que hagas con ella lo que querrás. Estoy tratando la manera de poner lo más crudo en el idioma que puedo hablarle, y no quiero ser más gráfico en esto. ¿Qué le haría a usted, por ejemplo, a violadores? Donde violan a su mamá, violan a su esposa y violan a sus dos hijas. Y no solamente una persona, sino que fueron 15. ¿Qué le pasa en la mente a usted? ¿Qué quisiera usted que le hiciera la justicia? O si usted fuera la justicia, usted tuviera en sus manos la justicia, ¿qué le haría a esta persona? A extorsionadores. Personas que te imponen una cantidad de plata, porque si no les pagás el viernes o el sábado la cantidad que te han impuesto, te matan a ti, te matan a tu familia, o le pegan fuego al negocio. El día miércoles en la noche, un caos tremendo, colapsó todo Guatemala. Se montaron unos asesinos y mataron al chofer de un autobús urbano, al ayudante, y entonces los autobuseros dijeron, esto ya no podemos más, porque todos los días asesinan a uno, a dos, a choferes de autobús y sus ayudantes. ¿Saben qué hicieron los autobuseros? Todos. Cerraron todas las vías de la capital de salida y de entrada en Guatemala. Colapsó. Pasaron gente entre 4 a 5 horas, entre ellos su servidor, atorados, no pudiendo movernos. Y llegaron las fuerzas, y llegó SWAT, y llegó el ejército, y llegó la policía, y llegaron los federales, y no movían los autobuses. Exigían al gobierno que actuaran, porque ya estamos hartos. Autobuseros ya no quieren salir a montarse en sus autobuses. Los ayudantes ya no quieren trabajar porque saben que ellos podrán ser los próximos que aparecen en la televisión o en los periódicos. ¿Qué le haría usted a ellos? ¿Qué le haría a estos políticos y a esta clase de gobernantes corruptos que nosotros tenemos? El arzobispo de la ciudad de Guatemala dijo, ¿cómo es eso que no hay dinero para las escuelas? ¿Cómo es eso que no hay dinero para salud pública? ¿Cómo es eso que no hay dinero para construir carreteras, pero todos los ministros tienen dinero para robar? ¿De dónde roban usted? ¿De dónde roban? Entonces, ¿qué le haría usted a estas personas? Se cuenta que llegó el presidente el día de ayer o antier. Se cuenta que llegó el presidente a una misa. Y saliendo de misa estaban las pancartas donde le decías, sos un corrupto, andate ya. Y se paró una señora enfrente a decirle al presidente, te vas a quemar en el infierno por corrupto. Ya se perdió el miedo a los gobernantes. Ya se perdió aquella decencia, el respeto al presidente, a la investidura que ellos tienen como diputados, como senadores, como nuestros representantes. ¿Por qué? Porque estamos hartos ya de todo esto. La gente ya ha tomado en sus manos el linchamiento. Ya no llaman a la policía porque aquí hay un ladrón que me está robando la farmacia, sino que encierran al ladrón y entre los 4 o 5 del vecindario lo linchan y le pegan fuego al muchacho. No lo hacen como hacen en Turquía, donde le cortan la mano para que nunca más vuelva a robar. Pero algunos son zurdos y siguen con la zurda rodando, ¿verdad? ¿Qué le diría usted a un padre que golpea a su mamá? ¿Ganas de qué te dan cuando ves a tu padre que le está pegando a tu mamá? ¿Ganas de qué te dan cuando sabes que tu papá es un hombre que odia a muerte a tu mamá? ¿Ganas de qué te dan? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves a esta lacra de gente que existe? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a estos mareros? El ejército ya no supo qué hacer en El Salvador con los pandilleros. Y decidieron los pandilleros huir. Creo que tenemos una figura ahí, si me la da mi hermano, por favor. Y decidieron huir. Y ahora están en los departamentos fronterizos con Guatemala, que son Jutiapa, que son Jalapa, que están en Chiquimula, porque el ejército está decidido a combatirlos, a exterminarlos. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? ¿Usted cree que eso es lo que Dios haría? Por eso el mensaje de esta noche se llama ¿Y usted qué cree que ellos se merecen? Recuerde que usted no ha leído el pasaje. Pero ahora vamos a darle de vuelta el mensaje ahora nosotros. Más el impío, más el político corrupto, más ese padre golpeador, más a ese extorsionista, más a ese homicida, más a ese violador, dice, más si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, como dice, dice que Dios no lo matará. Ahí sí ya no me gustó mucho, como dice la Biblia. Porque yo sí hubiera querido que le hicieran como le hicieron a mi hija. Yo sí hubiera querido que le hicieran a este hombre lo que hicieron con mi padre. Es el grave problema. Por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí. La lista puede ser más grande, pero de acuerdo a las circunstancias que se pueden estar viviendo en los países donde estamos, yo siento que es necesario que nos quedemos solamente con estos que acabamos de escribir. Pero muy adentro de su corazón, ¿qué es lo que usted les haría a ellos? ¿Qué es lo que usted cree que ellos se merecen? Entiendo que algunos de ellos, y estas son expresiones, estas no, estoy seguro que no salen de una banca ni de una silla de la iglesia. Esto es ya la forma impotente, la forma ya de cansancio, De la sociedad. ¿Qué es lo que quisiera usted? Que se pudran en la cárcel. Esas son las respuestas hoy. Vea lo que dice nuestra sociedad. Dice que venía la piña, la concha y el chicoy. Son tres ladrones que, por cierto, no vi yo el fusilamiento de cerca, pero sí oí las detonaciones. En un departamento que se llama Zacapa, en Guatemala, allá por los años 76-77, fusilaron a tres de estos grandes violadores. Se llamaban La Cocha, La Piña y El Chicoy. Y enfrente del panteón o del cementerio de Zacapa había una pared inmensa, por eso se llama Ir al Paredón. La gente con el morbo, la sociedad, nosotros, van a fusilar a estos violadores, van a fusilar a estos asesinos. Hermano, una cantidad de gente que nos reunimos con las ganas de ver cómo le entraban hasta 30, 40 impactos de bala, de tiros de M1, de fusil así. Los partieron. Así literalmente, partidos. Estaban amarrados de un poste, con unos lazos. Fueron descuartizados. Cada balazo arrancaba los brazos. Y la gente contenta. Caguano. Qué bueno, porque eso se merecían. Nosotros decimos que se pudran en la cárcel. Que los maten a todos. Que les hagan lo mismo que ellos hicieron. Que les quiten todo lo que ellos han robado. Y cuando nos vamos a la clase política corrupta de nuestros gobiernos, que les confisquen sus propiedades, malas vidas. Pues la misma Biblia que usted tiene en sus brazos, la misma Biblia que usted tiene en sus manos y que acabo de leer, usted se va a encontrar que Dios tiene algo diferente planeado para ellos. Dios tiene algún pensamiento distinto. Dios piensa diferente a lo que nosotros hemos pensado. ¿Sabe usted qué piensa Dios? No. Ellos se merecen mi amor.
¿Pero cómo, hombre?
Es que no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura que se merecen el amor. Bueno, ustedes están enajenados a saber qué fue lo que les dieron a ustedes. Ustedes sí que verdaderamente son unos fanáticos religiosos. Ustedes no conocen. Claro, tienen que vivir en carne propia lo que otros vivieron. Porque estoy seguro, pastor, que si usted fuera víctima, también hubiera pensado de la misma manera como el resto de la sociedad pensó. Capítulo 5, versículos 8. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vea lo que dice la Biblia. Es que esto es interesante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ah, no, pero es que dice pecadores, no está diciendo adúlteros.
Es que dice pecadores, no está diciendo fornicarios. Es que dice pecadores, no está diciendo asesinos, pecadores. Para Dios, pecado es todo. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aunque usted nunca le ha quitado la vida a nadie. Aunque usted nunca haya violado a nadie. Aunque usted nunca haya maltratado a su esposa, a la madre de sus hijos. Pero solamente donde dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es difícil, seguro. Es difícil leer lo que acabamos de leer. Y todavía es mucho más difícil aceptar lo que nosotros acabamos de leer. La Escritura dice que Dios mostró su amor para con nosotros, aunque éramos pecadores. Y aunque estábamos en esa condición de pecadores, que el pecado es aquella acción del hombre que hace que quede corto, que te separa, que te distancia de Dios, y que no hay nada que tú puedas hacer en tu capacidad humana para recuperar aquella relación o aquella condición que había al principio con Dios el Padre. Esa es la situación en que estamos. También ellos, los que acabamos de mencionar, también esos hombres grotescos, malos, sanguinarios, bárbaros, salvajes, sí, todo esto les cae, califica, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y lo que leímos en Ezequiel, donde dice, no, discúlpame, es que si ellos se voltean, si ellos cambian, si ellos se dan la vuelta, si ellos se arrepienten, ellos van a vivir igual que ustedes. Dios ama a todos los hombres, indistintamente que los hombres le amen a Él o no. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Quiere hablar usted de un sanguinario? El apóstol Pablo no hubiera sido pastor de esta iglesia. El apóstol Pablo nunca lo hubiéramos dejado entrar aquí en la congregación. ¿Quiere que le cuente una cosa? Moisés nunca hubiera recibido las tablas de la ley. Fue un asesino. Y no mató al egipcio, pues. Quiere que le sigan mostrando a usted la lista de los que Dios perdonó. David fue un asesino, fue un adúltero, fue un mentiroso, fue un traidor. Y dice la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios, usted. El dulce cantor de Israel, la niña de los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Qué merecía David? Pregúntele a Natán. ¿Se recuerda usted que vino Natán y le dijo, mira David, fíjate que había un hombre, que fíjate que él tenía su ovejita, pero vino y le quitó la oveja a otro hombre, y él tenía un montón, y él era un hombre de poder. ¿Qué crees tú que merece? Le hicieron una pregunta a David, ¿qué crees tú? ¡Que lo maten! Pues ese eres tú, papá, le dijeron. Ah, no, discúlpame, no. ¿Se da cuenta? Dios siempre va a hacer todo. Oiga esto, Dios siempre va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, en su recurso, en su distrito, en su poder, todo para que el hombre se vuelva a Él y se arrepienta de sus hechos. Por eso es que cuando usted busca en Primera de Pedro capítulo 3, el 9 y el 15, ¿dónde está Pedro? Casi para terminar la Biblia, ya por Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está Judas, antes de Judas está Juan, y ahí está la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vea qué interesante esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Y también el versículo 15, primero de Pedro, dice así, 3:9. Primero de Pedro, capítulo 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis corrupción. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y luego el 3:15. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9 y el 15. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15. Vea lo que dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, ¿qué se merecen todos ellos? ¿Que se pudran en la cárcel? No. ¿Que los maten a todos? No. ¿Que le hagan a ellos lo que ellos hicieron? No. ¿Qué se merecen? Dice Dios, momentito, ¿y ustedes por qué vienen a tomar la decisión cuando ustedes no son los que crearon a estos seres? Yo soy el creador de ellos. Yo soy el que los hice a ellos. Y por si ustedes no sabían, ustedes estaban igual de perdidos que ellos. Porque si no hubiera sido por mi gracia y por misericordia, tampoco ustedes me hubieran conocido a mí. Segunda cosa, ¿qué se merecen? La misericordia de Dios. En el Salmo 103, versículo 8 al 10, esto es una de las expresiones más lindas que aparecen con respecto a la misericordia de Dios. En el libro de los Salmos, el Salmo 103, versículo 8 al 10. ¿Qué se merecen entonces ellos? Mientras ustedes buscan y lo encuentran, le voy a describir a usted lo que significa la palabra misericordia. What's mercy? ¿Se dan cuenta cuando dice, please have mercy on me? Please have mercy on me. Cuentan un chiste que en los tiempos de la guerra en El Salvador, dice que habían salido un montón de periodistas americanos y habían llegado pues a donde estaba la batalla, ¿no? Entre el ejército y los guerrilleros. Entonces todos los periodistas vinieron y miraron cómo es que mataban a los guerrilleros. O cómo los guerrilleros mataban pues entonces a los soldados. Entonces cuando llegaron ellos, les quitaron las cámaras y les empezaron a apuntar. Y dice la anécdota, ¿no? Que decían los gringos, a mí no, please, a mí no, please, a mí no, please. Entonces, Pierre, lo mataron, ¿no? Entonces, cuando llegaron a dar reporte ante el general, o ante el de la base militar, dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos mataron? Dice, pues solamente dice unos 15 guerrilleros y como 3, a mí no, please, dijo, ¿verdad? A mí no, please, ¿verdad? A mí no, please, dice. Entonces, la gente, qué bueno que los mataron. Qué bueno que se deshicieron de ellos. La palabra misericordia de Dios es esto. Misericordia es el aspecto compasivo del amor de Dios. Que Dios se compadece por nosotros. Él ve la maldad que hay en nosotros. ¿Se recuerda usted? Usted dice, pero entonces, ¿por qué destruyó Sodoma? ¿Le dio tiempo? Acuérdese de esto, que hay un periodo de gracia. Entonces, ¿por qué destruyó en los tiempos de Noé a los que están? Les dio tiempo, les dio 120 años. No quisieron, vendrá el momento. Pero siempre, esa es la misericordia, esa es la longanimidad. Dice la Biblia que Dios es lento la ira y es grande en misericordia. Salmo 108, 103, perdón, Salmo 103, versículo 8 al 10. Mire tan expresivo lo que aparece aquí en la Escritura. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Vea lo que hizo con nosotros en el 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Jesús fue misericordioso con todos. Jesús tuvo misericordia de Zaqueo. Jesús tuvo misericordia de los 10 leprosos. Jesús tuvo misericordia de la mujer de flujo de sangre. Jesús tuvo misericordia de la viuda de Naín. Jesús tuvo misericordia del ciego Bartimeo. Jesús tuvo misericordia del paralítico de Betesda. Y también Jesús tuvo misericordia aún de aquellos que le injuriaban. Porque cuando lo estaban matando, todavía dijo él esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso la discusión, ¿no?, de Jesús con Pedro. Porque Pedro vino y sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le dice: guárdate ya, por favor, tu espada, que mi reino no es de este mundo. ¿Tú crees que si yo no quisiera, lo podría mandar a traer 6 legiones de ángeles para que peleen y los destruyan y me defiendan a mí? ¿Tú crees que Jesús no pudo haber dicho: Padre, así como calmaste la tempestad, ¿por qué no le mandas un rayo comenzando por Poncio Pilato? Te lo encargo, ¿eh?, en orden alfabético, después por Herodes, y te los terminas a todos. ¿Sabe qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos estos, de los que nosotros venimos narrando, se merecían la muerte. Pero también todos los que nosotros venimos narrando, se merecen ser tratados como Dios nos ha tratado a nosotros. Hermanos, hay gente cruel que forma parte de nuestras iglesias. Hay gente que no hace otra cosa más que señalar, criticar, condenar. Son muy punitivos. Quieren exterminar a la gente. Por eso digo, qué bueno que no somos Dios nosotros. Qué bueno que no somos nosotros de la justicia divina, porque ya hubiéramos puesto a todo el mundo en su lugar. Nos hubiéramos castigado. No. Qué bueno que no somos Dios. Aunque la carne, nosotros sintamos el deseo de hacer algo distinto con ellos, Dios piensa de otra forma. Dios dice: momento, ellos se merecen que yo les ame. Ellos se merecen también recibir en sus vidas la misericordia que ustedes recibieron. Pero también ellos se merecen el perdón de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, y quiero que se me quede, por favor, ahí en esa cita. Vamos a tener una última cita, pero esto ya es para el final. En primera carta a los Corintios, ¿sabe usted que se merecen los sicarios, los violadores? ¿Sabe usted que se merecen los violentos padres de familia que golpean y maltratan y que ejecutan violencia intrafamiliar y que humillan a sus esposas y que golpean a sus esposas en frente de sus hijos y que maltratan? Bueno, en la carne ya te sabes que te dan ganas, ¿verdad? A nosotros nos debe dar lástima. Y Dios dice: espérate, si son inconversos, merecen que yo los ame. Si son inconversos, merecen que yo tenga misericordia de ellos. Si son inconversos, merecen que yo los perdone. Si son cristianos, yo me los voy a agarrar. Yo los voy a disciplinar. Yo les voy a dar la lección de su vida. Yo me voy a encargar de mostrar que son actos que no deben de cometer. ¿Se merecen? ¿Qué se merecen? Se merecen el perdón de Dios. Claro, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Ojo con esto. Vea bien la lista. Mire lo que dice la Biblia. En el 9 y el 10 a usted le va a gustar, pero en el 11 le va a fascinar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué bueno!, dice uno. ¿Sabe usted qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Me voy a quedar con esto. Mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque yo los amé a ustedes. Porque yo tuve misericordia de ustedes, porque yo los perdoné a ustedes, porque yo los perdoné y porque tuve misericordia, que es el acto de bondad de Dios hacia nosotros. Por eso ustedes ya han sido lavados, habéis sido ya santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Parece que esto sí es más fácil de aceptar. ¿Se recuerda usted que los dos versículos primeros cuando hablábamos de que qué se merecían toda esta gente. Era venir y caerles, pero con toda la fuerza de la ley. Que caiga sobre ellos toda la fuerza, el peso de la ley. Que los metan en la cárcel, que se pudran en la cárcel, que los asesinen. Hace poco un chamaquito, pero estaba leyendo yo en el periódico, que dice, mire, qué nervio de este muchacho. Mátenme ya, dice. ¿Para qué me pusieron ustedes en el death row y tengo que esperar 20 años para que me maten? Si me van a matar, ya de una vez, hombre. ¿Sabe usted? Esto pasó con Ted Bundy. Lo cuenta el hermano James Dobson. Cuando llegó Ted Bundy, ¿me recuerda usted de aquella cuestión de Timothy McVeigh y de, bueno, pero más que todo en el caso este de Ted Bundy? Llegó a la prisión el día que iban a asesinar a Ted Bundy o que iban a quitarle la vida. Y entró James Dobson y le presentó el Evangelio y el muchacho aceptó a Jesús. Las cámaras de CNN y todas las noticias, NBC, ABC, Fox y todo esto estaban afuera. Y habían pancartas donde decía, fry in hell, fríete en el infierno, cocínate en el infierno. Y el hombre salió bien vestido, con su Biblia en su mano, bajó el vidrio del carro y le preguntaron, Dr. Dobson, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, bueno, dice, el muchacho ya está listo, el muchacho ya está preparado, el muchacho ya arregló su vida, le ha pedido perdón a Dios. Y el día de mañana, cuando lo ejecuten, él entra en la presencia. ¿Pero cómo? Y claro, salió Larry King, y salió no sé cuánto, y salió Levy Lerman, y salió Jay Leno, burlándose y jactándose y mofándose. Porque piensan que estos asesinos no tienen perdón de Dios. ¿Sabe usted? Porque nosotros pensamos carnalmente, no pensamos como Dios. La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, momentito, ustedes también eran de ese grupo. Lo que pasa es que ahora ya ustedes han sido lavados. Ustedes han sido ya justificados. Y ustedes ya han sido verdaderamente lavados por la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Parece que este versículo es un poquito más fácil de aceptar. Parece que este versículo, pues sí, porque tiene que ver con nosotros. Sin amor y sin misericordia, no habría perdón de Dios. En lo absoluto. Sin amor y sin misericordia, no habría la garantía de la entrada eterna al cielo de parte de nuestro Dios. Todo esto fue lo que sintió Dios por nosotros. Todo eso es lo que sentía Dios cuando nos miraba a nosotros deambular y caminar en el mundo y mofándonos de Él y riéndonos de la iglesia y haciendo chistes de la Biblia y haciendo un montón de cosas en contra de la religión, de la que sea. Y a Dios le dolía el corazón. Pero llegó un momento donde dice la Biblia que Él borró todos nuestros pecados. Tome su Biblia conmigo en Isaías 43:25. Y con esto terminamos. Vea lo que Dios hizo con usted. Vea lo que Dios hizo conmigo. Vea lo que Dios hizo con los que escuchan por la radio, que ya conocen de Dios. Y vea de lo que Dios es capaz de hacer por aquellos que todavía no le conocen. Que probablemente por tanta maldad y porque ellos reconocen que ha sido tan sanguinario, dice, yo no creo que Dios a mí me perdone. Isaías capítulo 43, versículo 25. Vea lo que está diciendo Dios. Si usted, para que se dé cuenta quién está hablando, lea el versículo 1 del capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. 43:25. Mire qué interesante. Yo Jehová, yo Dios, soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Los hermanos sí se acuerdan de nuestros pecados. A Dios se le borró. Y como nosotros no estamos acá para congraciarnos, o quedar bien, o pedir la opinión del resto,
sino ante los ojos de Dios. Nosotros somos perdonados, somos comprados, somos redimidos, somos justificados. Vale la pena. Nosotros que somos una iglesia muy ganadora de almas, vale la pena que usemos todo este cariz, que usemos toda esta dinámica, que usemos todo este cariño, que le tengamos paciencia. Yo sé que hay gente intolerante, yo sé que hay gente grosera, yo sé que hay gente brusca, mal hablada, yo sé que hay gente que agarran un tratadito y lo tiran, y hay como un chamaquito en España cuando andaba la hermana Rosy Saldaña por allá en Sevilla, agarró un folletito de nuestros y lo agarró y se lo pasó por su parte de atrás. Otros agarraron un tratadito, le hicieron una pelotita y empezaron a patearla. Tengámosle paciencia. Dios nos tuvo paciencia a nosotros. Nosotros nos merecíamos lo que pensamos que otros merecen. Pero Dios nos pagó de una forma diferente. Dios nos amó. Dios nos tuvo paciencia. Dios nos tuvo misericordia. Y Dios nos perdonó. Y ahora somos perdonados. Somos hijos de Dios. Somos miembros de la familia más grande del mundo. Y somos de aquellos que entendemos que otros también se merecen esto. Qué pena que no hay invitados en esta noche. Qué pena que no trajimos invitados. Hubiera sido lindo para presentarles el Evangelio. Nos ponemos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por lo que dice la Escritura. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Señor, se quintuplica el número de inconversos allá afuera. Somos muchos menos de los que te conocemos en esta ciudad, de aquellos que no te conocen, de aquellos que son malos, que son sanguinarios, que son groseros, que son drogadictos, que son borrachos, que son maldicientes. Son muchos más ellos. Pero si tuviste misericordia de nosotros, seguro que también tienes misericordia de ellos. Danos la oportunidad de compartir el mensaje. Danos la oportunidad de traerlos a los pies de Cristo. Sigue bendiciendo esta iglesia. Sigue prosperando este ministerio. Pedimos por la mamá de nuestro hermano Héctor y Racheta en el hospital. Oramos por mi hermana Vicky, que está delicada. Oramos por esta criaturita de 13 años, apellido Chavira. Pedimos por Patricia. Nos comprometemos todos en esta noche para estar acá, el miércoles, escuchar. Oramos por Sonia Moore. Pedimos por el hermano John Molina, por Alexis. Pedimos también, Señor, por toda esta cantidad de hermanos que necesitan de tu mano. Oramos por el hermano José Moreno, que va a la universidad, por Erasmo Cantú. Oramos, Señor, por toda esta iglesia que te ama. Llévanos a casa. Danos un lindo, pero un lindo inicio de semana. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.